Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México este día viernes 17 de junio de este año 2016. Usted ya lo sabrá, continuando con lo que sucede aquí en México, ya sabrá que detuvieron a los profesores, uno de ellos integrante, el secretario general de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez Gines, es el integrante de esta dirigencia que fue detenido en la madrugada del sábado pasado. Está ahora recluido en el Ceferezo 11 de Hermosillo, Sonora. Pero hubo cuatro profesores detenidos más y a la fecha el Magisterio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta organización sindical que está en contra de la reforma educativa en México, pues ya suma 24 personas detenidas en diferentes penales del país. Se ha desatado con esto pues ya una abierta persecución en contra del Magisterio, se les había dicho. Primero se les corrió de la ciudad, incluso se les preparó camiones para que no estuvieran aquí en los diferentes estados donde ellos son oriundos, donde viven, donde imparten clase. Pues ha habido enfrentamientos, ha habido hostigamiento hacia los profesores, han mantenido sus plantones, pero ya la semana pasada pues se vio de manera muy franca la posición del gobierno mexicano. No solamente no hay diálogo, sino que ahora habrá cárcel para los profesores que están en desacuerdo. Vamos a tocar este tema con la voz de los familiares de algunos de los detenidos, cómo fue esto, porque la detención de ellos, la captura, dice el gobierno, tenemos órdenes de aprehensión en contra de estos profesores. A uno le imputan, al secretario general le imputan o le achacan asuntos de lavado de dinero o de haber hecho algunos contratos al margen de la ley. Ahí hablan ellos de lavado de dinero. En realidad habría que tipificar esos delitos, habría que ya los abogados tendrían que determinar y la justicia mexicana si efectivamente esos delitos se pueden comprobar o simplemente se están manejando así el nombre muy ribombante para los medios de comunicación. Hay diferentes acusaciones que dicen los abogados de los profesores se caen porque no están apoyadas en elementos sólidos para comprobar los delitos que les están achacando. Eso por una parte. Pero los profesores, dice el gobierno, tenemos órdenes de aprehensión, pero los profesores no han sido detenidos conforme a lo que marcaría el protocolo de tener una orden de aprehensión, que llega usted, llega la policía y le dice, a ver, ¿es usted tal persona? Sí, se le imputan estos delitos, venga usted con nosotros, aquí está la orden de aprehensión librada por el juez, etcétera, etcétera. No, nada de eso. La captura de los profesores, de estos cuatro últimos, pues todos, según lo que ellos reportaron, fueron hechas en diferentes horas, pero por personas que no se identificaron, que llegaron en varios vehículos, que golpearon a los profesores, que los capturaron y que además tardaron mucho tiempo en informar que habían sido detenidos. No se identifican los agentes, que ni siquiera van con orden de aprehensión, los capturan, se los llevan, los golpean y es hasta 2-3 días después que se sabe dónde está y en donde ya se puede seguir una ruta jurídica. Pero el otro paso que ha seguido también el gobierno mexicano o su modus operandi es que en lugar de consignarlos, detenerlos, llevarlos a penales o ante el Ministerio Público que corresponde a la localidad donde se supone que cometieron el delito que les achacan, pues los manda mejor a otros estados, a estados lejanos. Eso es de lo que vamos a hablar esta tarde. Pero mire, como son varios testimonios, me quiero le quiero pedir su atención para que primero, antes de pasar con lo de los profesores, atendamos una entrevista con el presidente, con el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Sardaín. Hace 15 días, el viernes 3 de junio, concluían ya las exhumaciones en el estado de Morelos, en las fosas en Tetelcingo. Vamos a recordar un poco esto. Resulta que en el estado de Morelos y en la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Tetelcingo, existen fosas clandestinas, fosas que opera el Ministerio Público o el aparato de justicia de este país, pero de las que los de las que no había registro ni de los cuerpos que ahí se encontraban, ni tampoco se informaba a los familiares que existían o no se conocían, no era del conocimiento público de que existieran esos panteones o esas fosas que manejaba la Procuraduría. Esto se pudo detectar por el caso de una persona, de Oliver Navarrete. Su madre lo buscó a este joven. Finalmente, su cuerpo fue exhumado el 9 de diciembre de 2014 de una de estas fosas de las que no existía registro. En estas fosas ya se obtuvo Javier Sicilia, la gente del estado de Morelos, este movimiento organizado, pues logró gestionar todo para que se abrieran esas fosas, que el caso de Oliver Navarrete, que había sido enterrado ahí y que se descubría que no se sabía que esa fosa existía y que había otros cuerpos, pues entonces el movimiento de Javier Sicilia dijeron, pues tenemos que saber quiénes son esas personas que se encuentran ahí. Y después de una serie de gestiones, pues han logrado, ya el pasado 3 de junio, se logró sacar, exhumar a todos estos cuerpos para tomarles muestras de ADN, para recuperar la ropa y para consignar que estas personas de las que se desconoce la identidad están ahí y que inicie este proceso de saber quiénes son. Nada más un dato final. En estas fosas se deberían haber encontrado, porque oficialmente existía el registro de que había 118 cadáveres, menos el cuerpo de Oliver Navarrete y de otra profesora originaria de Yautepec, tendrían que haber ahí solamente 116 cadáveres. Bueno, encontraron un cadáver más y además encontraron restos de niños. Incluso nos va a narrar en la entrevista Javier Sicilia, una entrevista pregrabada, que hay personas que, los restos que se encontraron ahí, hay algunos que tienen el tiro de gracia en el cráneo y, bueno, hay 12 extremidades que se encontraron también y que no saben, por supuesto, no se sabe de quiénes son. No, ahí no se encontraron solamente cuerpos, sino además se encontraron restos de extremidades, un brazo, una pierna, un dedo. En fin, vea usted el horror de las fosas de Tetelcingo. Y un dato más que va a escuchar usted de Javier Sicilia. No solamente son la fosa esa clandestina, hay dos fosas más que están en espera de que llegue ahí la organización civil y empiece a descubrirse qué hay en esos panteones privados operados por, pues en este caso, por las autoridades judiciales mexicanas. Vamos a escuchar esta entrevista con Javier Sicilia, realizada la semana pasada ahí en el Museo Memoria y Tolerancia. Estamos aquí en el patio del Museo Memoria y Tolerancia y estoy con Javier Sicilia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que sigue dando frutos en Morelos.
Pues sí, ahora estamos allá. Bueno, ahí nació el movimiento el 28 de marzo de 2011 y pues ahora hemos estado dando la batalla directamente en Morelos, pero darle en cualquier parte de la República es darla por todo el país. Pues ahora tenemos el drama terrible de las fosas de Tetelcingo, las fosas clandestinas de Tetelcingo, que fosas que no hizo el crimen organizado, sino la fiscalía, y donde hemos encontrado cosas bastante terribles.
Se habían encontrado cuerpos que se habían dicho que efectivamente se habían enterrado ahí, que no había registros, pero apareció un cuerpo más, tengo entendido, y además 12 extremidades, fragmentos.
12 restos, como le llaman. Que pues para nosotros son cuerpos, ¿no? Y en un país de desmembrados, ¿no? Mi gran pregunta es, ¿qué hace o que hacía la fiscalía con fragmentos de cuerpo, ¿no? ¿Dónde están las carpetas de investigación? No hay carpetas de investigación frente a esos fragmentos. ¿Quiénes los desmembraron? ¿Por qué estaban allí? ¿No? Hay gente con tiro de gracia, dos, hay sin necropsia. Bueno, parece que o la fiscalía, la anterior fiscal, Durantes, que está ahora premiado en la PGR de Durango, pues estaba haciendo el trabajo sucio de sepultureros al crimen organizado, o el crimen organizado está también, y eso es, creo que es verdad, dentro de las fiscalías, ¿no?
Dos cuerpos con tiros de gracia.
Sí, así es.
Unos varios sin necropsias y, por supuesto, ningún registro sobre las extremidades.
No, hay 43 carpetas que no existían, que empezaron a abrirse ahora. Entonces, bueno, ahorita estamos en el proceso del informe. Haremos un informe muy, muy académico, muy
documentado,
bien documentado, y ya daremos nuestra interpretación a partir de esa documentación.
¿Qué seguirá? Porque de esto se van a desprender responsabilidades, pues, jurídicas para las autoridades, pero también en el proceso de identificación, primero de las jurídicas, ¿qué vendría?
Bueno, ahorita pues se llevaron, estuvieron participando tanto los peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, forenses, los de la Fiscalía de Morelos, los de la Policía Federal, los de la PGR, hay cuatro. Tendremos que cruzarlas, esto va a tardar, cruzarla con la base de datos, a la gente que se le ha tomado
muestras
de ADN, las que ya existen, bueno, las prendas que no se había hecho, ¿no? Uh-huh. Trabajo, es decir, una descripción de qué prendas se encontraron, si los cuerpos que no estaban en estado de decomposición, pues si traían tatuaje, etcétera, que son elementos para identificación importantes. Pero por otro lado, pues seguir presionando a nivel de la justicia, ¿no? En primer lugar, devolver esos cuerpos a quienes pertenecen, perseguir a los criminales, porque hay responsables, empezando por el gobernador Graco Ramírez, y después hay otra fosa en Jojutla, al sur.
Una más.
Una más, que presumiblemente hay 68 cuerpos. Se habla de una tercera fosa de la que no han dado cuenta la fiscalía, pero parece que sí había adquirido una tercera fosa que está en Tetelcingo.
O sea, les llegaron reportes, sí. Hay una más que ya la tienen ubicada, pero se habla de una tercera
fosa. Ahora, hay otro problema, las SEMEFOs están rebasadas, hay que practicarle a esos 100 cuerpos que hay en la SEMEFO de Cuernavaca, pues todas las pruebas periciales, forenses necesarias, y en Cuautla están rebasados por el doble, o sea, hay 68 cuerpos, y creo que tienen capacidad para 34, uh-huh. Pues también hay que proceder y que además se les inhume con todas las carpetas de investigación, con todos los ADNs, con todos los cruces y como honrando esos cuerpos, no como los habían tirado como basura en esas fosas clandestinas.
Hemos visto incluso en los institutos de ciencias penales que hay programas justamente para empezar a capacitar peritos forenses. Yo los he visto incluso hasta en el metro, he visto anuncios, el gobierno está entendiendo que, bueno, que está rebasado y que necesita especialistas.
Absolutamente.
En este caso, ¿se va a pedir la intervención de otros peritos como los argentinos? ¿Tiene la asesoría de ellos o cómo?
Tenemos nuestros peritos, la universidad.
De Morelos.
De Morelos. Creo que se pueden, uh-huh. O sea, si las universidades entran,
claro.
Si el gobierno entiende que hay que poner mucho dinero en, uh-huh. en este tema, sí, en sí, el sí. tema de los desaparecidos, en el tema de las fosas, en el tema de las procuradurías, y entramos sociedad civil, organizaciones de víctimas, las instituciones dedicadas a esto y las universidades, por supuesto que podemos empezar a resolver el tema de las fosas, pero necesitamos esa voluntad política que ponga atención sobre la tragedia humanitaria de las fosas, y Tetelcingo ha demostrado que es posible.
Ustedes, en la administración de Felipe Calderón, ante todo el drama, lo que fueron descubriendo, las caravanas que se hicieron en el país, que fue como ir llevando luz a esos lugares donde nadie ponía atención, que eso fue la caravana. Con este gobierno, ¿qué hay alguna rendija? Aquel gobierno lograron abrirle la puerta y llegar a Los Pinos. ¿Aquí?
No, aquí es la negación, la persecución, la criminalización. Ahora están persiguiendo a defensores de derechos humanos. Yo tengo demanda junto con el rector y junto con la madre que descubrió eso que le enterraron
al hijo ahí.
María Hernández. Tenemos demandas de sabotaje, de insultos a la autoridad. Dame favor. Este es el gobierno. El otro tenía, lo abrimos, se abrió, avanzamos un poco, que simularon mucho, pero este es la negación y la persecución.
Javier Sicilia, hay una ley de desaparición forzada que trabajaron las organizaciones civiles, está en el Senado de la República, no ha avanzado.
Por desgracia, pero aunque avance y aunque se establezca, pues ya tenemos la ley de atención a víctimas.
Que ustedes lograron.
Se han vuelto máscaras para proteger la violación de derechos humanos y la simulación de que están atendiendo a las víctimas. Para eso están sirviendo. Leyes hay muy buenas, la de la ley de víctimas es espléndida. Esta se aprobará y estos la corromperán, como han corrompido todas las iniciativas y las instituciones civiles, las instituciones democráticas que ha creado la sociedad civil.
Sí, siempre hay que reconocer que esta ley de víctimas la trabajaron ustedes, la impulsaron, la crearon, la sacaron de la tierra para llevársela a esta sociedad.
A esta sociedad. Y el gobierno la cooptó, la corrompió y no ha servido más que para lavarle la cara a sus propios crímenes, ¿no? No está sirviendo a las víctimas. En Tetelcingo fue muy claro. Quien puso el agua, quien puso a disposición de las víctimas comida, techo, no fue la Comisión de Atención a Víctimas, no fueron las fiscalías, fue la universidad. Y ahora nos están investigando por desvíos de recursos. Pues sí, si los desviamos, pero para paliar lo que las instituciones que están hechas para eso no están haciendo.
Javier, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rindió un informe que puso en el banquillo a las autoridades mexicanas y esto se llevó a nivel internacional. ¿Habrá que seguir por ese camino y
pues
su evaluación de...?
Y seguir insistiendo en que la mirada internacional esté encima de nosotros porque nosotros nos persigue el gobierno, ¿no? Pero si están los organismos internacionales, podemos ir avanzando mejor. Ahorita lo que está haciendo Open Society es importante, porque ya lo escaló más, ya develó algo que estaba ahí, pero que lo habíamos dicho, pero que no se había dicho con toda la fuerza con la que está teniendo Open Society, que aquí hay crímenes de lesa humanidad.
Muchas gracias por
gracias.
Tus palabras.
Al contrario, gracias a ti.
Pues ahí la entrevista con Javier Sicilia Sardaín, poeta, escritor, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, acompañando esta exhumación de cadáveres en estas fosas de Tetelcingo, donde nos dice hay dos cuerpos de niños, hay personas, cuerpos que tenían el tiro de gracia. Se ubica a una segunda fosa en Jojutla y se dice hay una tercera en Tetelcingo. Cuerpos, personas que fueron enterradas sin que existiera la investigación correspondiente, la toma de muestras de ADN. Tiene que llegar la sociedad a decir, tenemos que hacer este trabajo, tenemos que darle dignidad. ¿Quiénes son esos muertos? ¿Dónde están sus familiares? ¿Qué sucedió con ellos? Este es el camino en el que está la sociedad mexicana. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, mire, vamos a pasar al tema de los profesores detenidos, porque desde la semana pasada, bueno, han sido pues muy comunes las imágenes de los profesores custodiados por policías o de los enfrentamientos que ha habido en diferentes lugares del país, en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, en donde ha habido incluso pues enfrentamientos entre profesores y elementos de la policía. En Tabasco, tan solo, pues, una imagen que se publicaba en el sábado pasado en el diario La Jornada, pues ven uno ahí a los profesores descalabrados porque les pegaron con balas de goma. Uno de ellos hasta parecía que tenía la masa encefálica expuesta. Uno dice, bueno, ¿qué no hay manera de resolver esto de otra forma? Se tiene que llegar a la represión. ¿Qué no se supone que es un sistema que tiene cámaras legislativas, que tiene cámaras de diputados, de senadores, diferentes instancias? ¿Qué pasa también? Aquí hay una responsabilidad, por supuesto, abierta de las cámaras también, de todos los organismos. Hay una sociedad que está trabajando, que tiene todas sus, toda, cada sociedad tiene sus grupos de interés, pero también tiene sus grupos de gobierno. ¿Dónde están esos grupos de gobierno? Pues que sobre todo los que están en las cámaras legislativas, pues se puede tocar el tema y se puede discutir, pero de ahí a impulsar una iniciativa, a abrir un diálogo, a estar empujando el acercamiento entre un grupo inconforme y el gobierno, que también tiene la obligación de escuchar y de atender, bueno, hay todo un camino que es como decir, están ahí los profesores encapsulados, solos, recibiendo balas de goma, recibiendo gas lacrimógeno, y está el discurso del gobierno que dice no vamos a abrir esa mesa de diálogo si no es que los trabajadores, los profesores, aceptan lo que ya se votó en las cámaras legislativas. Le quiero presentar primero un breve audio de la abogada Mayen Arellanes Cano, es abogada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos da los nombres de algunos de los detenidos. Nos dice que esto ya lo van a llevar también a organismos internacionales de denuncia, a la Organización Internacional del Trabajo, también a la ONU, porque ha habido detenciones arbitrarias, pues ha habido tortura para algunos de los profesores, según lo que han denunciado ellos mismos. Entonces, dicen, estamos trabajando con las instancias nacionales, pero también vamos a ir a las instancias, a los organismos internacionales para denunciar esta persecución en contra del magisterio. Escuchemos primero a la abogada Mayen Arellanes Cano.
Los cuatro profesores que hoy se encuentran en Hermosillo, Sonora, más los cuatro profesores que se encuentran en el Ceferezo de Tanibet, Mengolí de Morelos, Miahuatlán, en Oaxaca, más cinco profesores que tenemos en el estado de Jalisco y en Nayarit. Su único delito ha sido asumir la defensa y la promoción de los derechos y las conquistas laborales y sindicales de los trabajadores de la educación, lo cual los eleva al rango de defensores de derechos humanos. El gobierno mexicano, con este actuar, con esta detención, violenta los convenios 87 y 98 de la OIT, que establece el derecho a sindicalizarse, pero también el derecho que tienen los trabajadores a la negociación colectiva. En el caso específico de estos cuatro profesores, hemos encontrado de forma sistemática violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos. Se les ha violado el derecho a tener acceso a las averiguaciones previas para demostrar su inocencia. Han sido objeto de desaparición forzada de persona, ya que no han sido puestos inmediatamente a disposición de la autoridad que libra la orden de aprehensión hasta por 48 horas. Han sido objeto de incomunicación al negarles que se comuniquen con sus familiares y con sus abogados. Han violado el principio de presunción de inocencia, ya que casi a todos los han presentado ante los medios de comunicación como si fueran delincuentes, cuando no hay una sentencia definitiva que demuestre ese dicho. Han violado el derecho a una adecuada defensa al trasladarlos a ceferezos que quedan a 14 o 16 horas de su estado donde se encuentran sus causas penales. Por lo tanto, no han tenido derecho o la posibilidad de desahogar adecuadamente todas sus pruebas para demostrar su inocencia. Estas son algunas de las violaciones sistemáticas que hemos encontrado en todas las detenciones de los profesores. y que el Estado mexicano tendrá que rendir cuentas, porque todas estas violaciones las hemos venido documentando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU acá en México, con diversos grupos de trabajo de la ONU en Ginebra, Suiza, como el Grupo de Detenciones Arbitrarias y el Grupo de Tortura, entre otros. También hemos venido documentando con Amnistía Internacional y México tendrá que entregar cuentas precisamente a estos organismos internacionales de derechos humanos del por qué está violentando y sigue violentando los derechos humanos de los trabajadores de la educación.
Bien, pues hasta ahí las palabras de la abogada Mayen Arellanes Cano, que habló de estos últimos cuatro detenidos en estos últimos días, todos del estado de Oaxaca, y bueno, empezando por el dirigente, por el secretario general de esa sección 22, Rubén Núñez Gines. Le voy a presentar, mire, los testimonios de estas cuatro personas, sobre todo de los familiares, pero en particular este primero con el que empezamos, lo presenta Carlos Torralba Payán, que es primo de Rubén Núñez Gines, el secretario general de la sección 22 de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque Carlos Torralba Payán iba con él en el momento en que lo detuvieron y en la conferencia de prensa pues no dio muchos detalles, nos acercamos y así nos narra cómo fue esa madrugada del sábado domingo para cuando pues es detenido, cuando van juntos, van manejando, van rumbo a su casa y son detenidos aquí en la Ciudad de México. Escuchemos a Carlos Torralba Payán, primo hermano de Rubén Núñez Gines.
Carlos Torralba Payán.
Usted es primo del secretario general de la sección 22 de la CENTE.
Rubén Núñez Gines.
Usted estuvo en el momento en que él fue detenido, esto fue Ecatepec o Santa María Isabel Tol.
Efectivamente, salimos de que estaba sesionando él en la sección 9 y salimos rumbo a Tecámac, Estado de México, donde él pensaba pues descansar ese día, ¿no? Porque pues está un poco delicado de salud y llevábamos su medicina ahí.
Creo que dicen que tiene hipertensión e diabetes.
Sí, y pues estaba descontrolado en ese momento y para que estuviera más tranquilo pues íbamos rumbo a la casa que está allá en Tecámac. Entonces salimos alrededor de la una y cacho de la mañana del día 12 cuando subimos exactamente la salida rumbo a Pachuca sobre Insurgentes a la altura de Santa Isabel Tola y El Risco en la famosa, en lugar ese es conocido como La Joroba. Nos salieron unas pues camionetas y nos pararon la marcha de una manera brutal, intempestiva. Pensábamos que era un asalto. Así pensábamos que era un asalto porque nunca se identificaron. Buscábamos placas o algo y eran camionetas, tres camionetas bien vistas y tres, cuatro carros oscuros. No puedo detallar ni marca ni nada porque se bajaron corriendo, nos pararon, como pensaron que yo me iba a dar a la fuga o algo, me empezaron a pegar muy fuerte en la cara, en la cabeza y en la espalda.
Déjeme ver si entiendo, entonces van ustedes circulando y alrededor de seis vehículos los empiezan, le cierran el paso e impiden que ustedes sigan la marcha. ¿Ustedes van en una camioneta o en qué tipo de vehículo van?
En un sedán, es un taxi, es un taxi, mi carro es un taxi, yo iba manejando y mi primo, como lo repito, iba del lado derecho y su chofer iba atrás. A él, después de que nos paran y nos pegan, hasta descompusieron ahí la portezuela, le empezaron a pegar al bajar al secretario general, le empiezan a pegar feo y no supe ni en qué carro se lo llevaron ni en qué camioneta, no sé si fue carro o camioneta, porque a mí después de que me pegaron, me pasaron a la parte de atrás, uno de ellos manejó,
condujo
el coche y su chofer iba a la parte de atrás, a mí me pasaron para la parte de atrás, me pegaron más, me agacharon. Y ya nos llevaron con rumbo de desconocido, ¿no? O sea, ahí hay una palabra que no sé ni cómo se diga, pero pues fue un asalto, pues, ¿no? Nos llevaron, después ya me di cuenta que nos llevaron al aeropuerto, o sea, rumbo al aeropuerto. Estuvimos bastante tiempo en la parte sur del aeropuerto, ahí sobre hangares afuera, decía DHL, algo así. y ahí estuvieron, donde nos amedrentaron fuertemente, nos quitaron nuestras credenciales, nos quitaron, buscaban armas y dinero, pues ¿qué, cuál dinero? Nada.
Cuando dice que los amedrentaron, ¿eso quiere decir que les pegaban, que les decían cosas?
Sí, sí, para empezar nos dimos cuenta y delante de nosotros, le sacaron fotos a nuestra credencial del IFE, a mí a mi licencia, a su chofer su licencia, su IFE, se llevaron su teléfono, el mío nunca lo encontraron, ¿sí? Ellos buscaban dinero y armas, ¿sí? Y la amenaza consiste en que si los denunciábamos iban a ir por nosotros para desaparecernos. Textualmente así me dijo uno de los que nos iban cuidando en la parte de atrás, porque en el carro de Santa Isabel Tola o de ahí de La Joroba al aeropuerto, uno manejó mi carro y el otro se fue atrás con nosotros y nosotros íbamos agachados.
Y ahí fue cuando se llevaron al secretario general, ahí fue cuando se lo llevaron. Él ya no fue con ustedes a la zona del aeropuerto.
Sí, sí, iban. ¿Sí? Yo creo que el convoy de ellos iba adelante. Nosotros íbamos agachados. Ahí me lo quitaron, ahí en La Joroba. Ahí lo bajaron y le pegaron. Ahí para bajarlo le pegaron feo. Lo bajaron y ya lo subieron. Le bajaron la chamarra, la gorra y se lo llevaron agachado igual que a nosotros. Para no sé a qué camioneta los. Y también llegó al aeropuerto. Llegó al aeropuerto. ¿Por qué llegó al aeropuerto? Porque después nos dimos cuenta de que uno de sus familiares o uno de sus agremiados le hizo una llamada y reportaban que la llamada entraba al GPS de su teléfono ahí
a la zona del aeropuerto.
A la zona del aeropuerto. Y yo creo que esa es la manera de que lo tenían vigilado. No sé, yo desconozco, de esas cosas desconozco, pero sí fue una manera muy brutal de la detención como estuvo.
¿Qué tipo de fisonomía las personas que los detuvieron?
No, eran unas personas altas,
fuertes, fornidas.
Sí, sí, muy altas, fuertes, los carros sin ningún logotipo, de civil. Pensamos que era un asalto, se portaron como unos asaltantes, así.
¿Qué pasó después, ya que estaban en el aeropuerto?
No, pues después que nos sacaron todo lo que le digo, que fotografiaron el carro, que nos amenazaron y eso, pues ya nos dijeron que nos fuéramos ya sabe dónde. Y yo me perdí ahí por la colonia federal, creo que es ahí, y me empecé a reportar porque mi teléfono nunca me lo quitaron. Y yo había quedado que yo iba a reportar cuando ya estuviéramos en la casa para seguridad del secretario. Entonces yo le reporté a alguien, que el que había dado su número, de que ya me lo habían secuestrado, pues lo habían levantado.
Estamos hablando de las 2 de la mañana.
Esto fue a la 1:17, yo reporté que íbamos tranquilos a la salida de Insurgentes. Colgando el teléfono, cortando el teléfono, nos pasó esto. Como una hora después fue cuando…
Usted reportó que ya se lo habían quitado.
Como hora y 20, hora y media, que ya me lo habían quitado.
Ahora dice usted, llegan al aeropuerto, les dicen, buscan armas, dinero, y dice usted, después yo me pierdo, o sea, los dejan ir, se llevan su vehículo,
no.
¿Qué pasó?
Ya ahí ya a la hora que ya que ya tomaron las fotografías a las credenciales y a mi IFE, y que nos amedrentaron, los vamos a dejar ir porque no creo que se quieran ir con el… Dijeron otra palabra, pero se referían a mi primo, al señor secretario. Entonces, pues nosotros todavía agachados, pues yo que se hiciera lo que ellos quisieran, pues estábamos completamente perdidos en fuerza y en todo, ¿verdad?
Estaban sometidos.
Sometidos principalmente. Entonces, efectivamente yo ahí también me puse un poco mal de los zapes que nos dieron.
De los golpes.
Sí, de los golpes. Entonces manejó su chofer. Ya más adelante, como él no conoce bien la ciudad, pues ya tomé yo el volante y ya nos venimos a la Ciudadela, donde está el plantón.
Y dice usted, cuando pudo, reportó que ya le habían quitado.
Yo el reporte lo hice inmediato, hasta que llegué a Zaragoza y el bulevar, porque tenía miedo que nos vinieran siguiendo, pues no conocemos los carros, eran carros negros, oscuros y eran las camionetas.
Ahora, dice usted que en un taxi, ¿usted se dedica a ruletear un taxi?
Yo traigo un taxi, es un Ford.
Un Ford. Y entonces usted dice, pues en el taxi me llevo a mi primo para que vaya y que descanse, y es ahí cuando los detienen.
Sí.
¿Habían realizado una reunión en la Ciudadela?
No, estábamos en Belisario Domínguez y Allende, ahí está la sección 9 de aquí.
¿De la coordinadora?
De la coordinadora, y ahí estaban, terminaron, inclusive le dijeron Le dijeron sus compañeros, oye, quédate porque, no, dice, pues es que yo no le debo nada a nadie, ni, es que ya sabemos de lo que se trata, ya sabemos que tenemos que dar la cara, y si me van a detener, que sea mañana, tarde o noche, a la hora que quieran, yo no le debo nada a nadie, y esto es por con relación a las nuevas reformas, pues para que México tenga una mejor educación, o por lo menos que sea laica, ¿no?, como hasta antes de estas nuevas reformas que se están dando para todo el país y para todas las organizaciones.
Usted como su primo, además usted vive aquí en la Ciudad de México, sí, tiene su taxi.
Sí.
Pues no está usted metido en la lucha sindical, no, sin pues, embargo ahora ya se involucró.
Pues estoy dispuesto a lo que pase, así como mi pueblo entero, que también somos de la Costa Chica, ya estamos en lo que tope, en lo que pase. Me estoy empapando de la nueva ley y de tantas luchas que están haciendo diferentes organizaciones y estamos, pues, como dice mi primo, en pie de lucha.
Allá de donde ustedes son, de la Costa Chica, ¿cómo se mira a su primo? ¿Qué sentimiento hay hacia él?
Bueno, es una persona muy, muy, muy sencilla, muy noble, ha ayudado a todo mundo, comparte y de parte ahí con los niños, con tantas cuestiones del campo, de la región, tanto a nivel educativo como social, como nosotros somos pueblos de tradiciones patronales, religiosas, lo que es una comunidad que juega su papel socialmente como buenos ciudadanos.
Pues hasta ahí la narración de Carlos Torralba Payán, primo de Rubén Núñez Ginés, así se pronuncia su apellido correctamente, Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy está detenido el pasado a la madrugada del domingo y que hoy se encuentra pues recluido ahí en el CEFERESO, en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, allá en Hermosillo, Sonora. ¿Sabe qué nos decía don Carlos Torralba Payán? ¿Por qué no le pudieron quitar su teléfono? Pues porque el modelo Ford de estos coches sedán, pues tiene un espacio en donde cabe perfectamente su tipo de teléfono. Y por eso fue que nunca lo pudieron encontrar, nunca se lo pudieron quitar. Vamos a la pausa y regresamos. Regreso, está Saúl en Baicelia, adelante.
Buenas tardes.
Adelante.
Mire, algo que se mira, que lo miro yo con mucho cuidado, es que todos los gobiernos en la historia que han sufrido de legitimidad, siempre su recurso es a tratar mal a su población, a intimidarlos, a usar la fuerza contra ellos para que no se los rebele. Yo pienso que la sociedad debe poner mucha atención sobre esto. Y esto no es algo, como les digo, nomás del gobierno mexicano. Es algo que todos los gobiernos a través de la historia, que saben que no tienen legitimidad, es su recurso favorito, ir a la fuerza. Y yo pienso que ahí es donde tenemos que poner la atención como ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy agudo su comentario, amigo Saúl, ahí en Baicelia. Vamos a transmitir los audios. ¿Qué comentario tan agudo el de Saúl de Baicelia? Dice, gobierno o que no tiene legitimidad o que sufre de legitimidad, trata mal a su población. Vamos con los audios. A ver, Javier, adelante, amigo mío, para que no nos coma el tiempo.
Sí, gracias, gracias por la oportunidad, disculpen. Bueno, quería hacer primero una crítica grande. Primero, felicitar.
Pero breve, mi querido, por favor, Javier.
Sí, bueno. Bueno, primero una felicitación a Javier Sicilia por crear su grupo de protesta contra, pues, contra la muerte de su hijo también. Pero también una crítica muy grande porque él creyó mucho en el gobierno, cuando el gobierno es el principal criminal allá en México.
Bueno.
Y todos recordamos cuando llegaba besando a Calderón y llegaba besando a Peña Nieto y besando a esos criminales, que como él mismo ya se dio cuenta ahora, nunca, nada más lo engañaron y nunca realmente tenía ninguna intención de esclarecer nada, porque ellos son los principales criminales que ordenan eso. Él vive en el Morelos, donde el gobernador es Graco. Graco es un perredista, traidor, como Mancera, supongo que son de izquierda, no son de izquierda, son simples traidores, nada más oportunistas. Bien. Y pues esas fuerzas que han encontrado son de los mismos gobernadores. Bueno, yo no sé si sea gobernador, pero el mismo gobierno ahí que mata a los que protestan o mata a los que les estorban o mata del narcotráfico también, ahí van incluidos todos.
Entonces, bueno, ya cerremos, mi querido Javier, por favor.
Mientras no cambies el sistema, va a seguir todo como sigue igual. Gracias.
Muchas gracias. Porque ya no nos va a dar tiempo. A ver, Bernardo de Fresno, adelante.
Sí, Marta Elena, buenas tardes. Mira, voy a hacer una crítica muy destructiva sobre los gobiernos y me refiero tanto el judicial, el legislativo y el mero fregón, el mero jefe, el federal. Yo digo una cosa, ¿para qué se les paga o para qué se les paga a esos diputados y senadores? ¿Para que estén ahí nomás sentados durmiendo o para que de veras hagan leyes que de veras contribuyan a la sociedad? Es una vergüenza oír todas esas fosas y todos esos cementerios clandestinos cuando la misma fiscalía operó y enterró y hizo, quiso ocultar toda esa gente que está asesinada. Quizás no tuvieron nada que ver ellos ahí. Y los nomás los enterraron, no hay quien los reclame, ¿cómo enterrarlos ahí? O sea, es una falta de irresponsabilidad muy grande, es una vergüenza, me da vergüenza que México, en vez de ir para adelante, estamos estancados, pero vamos bien, bien, en vez de ir positivamente caminando para adelante, vamos bien negativo.
Muchas gracias, Bernardo. Está Hilario allá en Exeter, adelante con su comentario.
Es breve, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos por teléfono, ¿no? Yo hablé por teléfono hace unos meses y luego tenía a los federales aquí en mi casa, ¿no? Tocándome la puerta.
Uy, Diosito.
Casi me la tumba, ¿no? Y mire, en México también una conocida mía llamó a Ciudad Juárez bromeando que cuando iba a visitar el Chapo.
Y también.
Al ratito también llegaron los federales como chuchos y queriéndole arrestar, ¿no? Así es que tanto el gobierno de México como el de Obama, y mucha gente dice que se va a mejorar la cosa aquí con Hillary Clinton, pues no, se va a empeorar. Y peor si entra este güerito del copetón que le dice, ¿no?
Bueno.
Así es que sí, se está cumpliendo todo lo que el maestro Martin Luther King dijo, que iba a llegar a tener el estado policiaco. Lo mismo, no me sorprendería que Peña Nieto, cuando se le cumpla su sexenio, el general Salvador Cienfuegos Cepeda lo apoye y siga la dictadura, ¿no?
Muchas gracias, amigo Hilario. Ahí están sus comentarios. Perdón que no podamos dar más tiempo. Le quiero transmitir, a ver cuántos alcanzamos, de los testimonios que dan sobre los profesores detenidos. Vamos a escuchar primero el caso de Francisco Villalobos Ricardes, secretario de organización de la sección 22 del CENTE. Y luego quizá escuchemos también la manera en que fue detenido Heriberto Magariño López de la regional del Istmo. Vamos a escuchar a las esposas de los dos hablando de la detención de sus maridos. Adelante.
Adiosi. Venda canaviza naka. Udie yushkijela tu saka ukadia tu lado nagasi. Chitijela tu chitija. Nangashela Francisco Villalobos Ricardes. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo soy la esposa del maestro Francisco Villalobos Ricardes. Primeramente, denunciar la estrategia que ocupa el gobierno de Peña Nieto de intimidación y de querer criminalizar la protesta y la lucha social que hacemos los maestros. El día 11 de junio, aproximadamente a las 3, entre 3 y 4 de la tarde, mi esposo se dirigía a casa porque una de mis hijas solicitaba verlo. Me dice, prepara la comida porque vamos a llegar. Y yo le dije a mis hijas, prepárense porque si llega y vamos a comer todos juntos en familia. Esperábamos que él llegara cuando recibo una llamada y me dicen que mi esposo había sido detenido de manera arbitraria por elementos no identificados del gobierno. Traían 5 carros que no eran oficiales, traían armas y de manera violenta los bajan del carro, los detienen y les dicen todavía si traían armas, como si fueran delincuentes. No son delincuentes, son seres humanos, son padres de familia, son maestros que están luchando por un México mejor. Tal vez ese es el delito más grave, querer cambiar a México. Es difícil en este país donde no se nos permite ni siquiera expresar lo que pensamos, o si lo expresamos todo se cambia. Prueba es cómo los medios que son vendidos o que el gobierno los mantiene, hacen y deshacen de la información que nosotros vertimos a veces y hacen de nuestros compañeros, de nuestros familiares, como si fueran delincuentes. Hay pruebas ahí, en el caso de mi esposo, de los lugares donde él trabajó, de cómo inició sus labores. Francisco Manuel Villalobos Ricardes es originario de la población del Espinal, Oaxaca, perteneciente al Istmo de Tehuantepec, es indígena zapoteca. Francisco inició su labor docente en la comunidad de La Candelaria, en la escuela primaria Juan Jacobo Rousseau. Para llegar a su centro de trabajo, Francisco viajaba en autobús alrededor de 12 horas. El último transporte los dejaba en una vereda encumbrada en las montañas y de ahí caminaba 2 horas entre cafetales. La neblina y la lluvia incesante caracterizaban esa zona mije. Francisco se estrenó como maestro en un grupo de 28 niños de primer grado. Los niños ahí no entendían bien el español y fue lo primero que él hizo, tratar de comprender y de entender a los niños antes de iniciar la labor docente, porque no puedes enseñar a un niño si no te está entendiendo, si no te está comprendiendo. Tienes que bajar al nivel del lenguaje que él maneja para que tú le entiendas y él también. A falta de peluqueros en la comunidad, él retomaba esa tarea con los niños de la escuela. También era él quien ponía los bailables, las celebraciones sociales en la escuela. Sus conocimientos en enfermería lo comprometían con los ciudadanos de la comunidad, que a dar primeros auxilios en asuntos menores y poner alguna inyección, y se mantuvo en esa comunidad durante un ciclo escolar. En 1999 prestó sus servicios en la comunidad de Tierra Negra, Mazatlán, Mije. En esa comunidad, en época de lluvias, y en esa zona casi siempre está lloviendo, es la zona húmeda del Bajo Mije, siempre tenían que atravesar en balsas, por eso tenían que llevar short o cambiarse para entrar o salir de la comunidad, aparte de que tenían que caminar después de cruzar en balsa. El día de hoy, 13 de junio, rinde su declaración preparatoria. Es cuanto puedo decirles de Francisco, gracias por escucharme.
Mire, mi esposo Heriberto Magariño López, él nació en Juchitán, Oaxaca, originario de ahí, él habla zapoteco, es de la etnia zapoteca. Él fue de familia muy humilde, él trabajó desde niño y por lo tanto estudió en la escuela primaria Juchitán, pero en el turno vespertino, ya que en la mañana él y sus 2 hermanos trabajaban para apoyar al gasto de la familia. Estudió en la secundaria, la única secundaria que había en esa época, en la secundaria federal de Juchitán, y la preparatoria, debido a que él estudiaba y trabajaba, la realizó en la preparatoria popular de la Universidad de Guerrero. Hizo su licenciatura en educación básica en la Universidad Pedagógica de 203 de Ciudad Ixtepec, en la modalidad de semiescolarizada. Trabajaba de lunes a viernes y sábado y domingo estudiaba. Así terminó su licenciatura. trabajó 9 años en la sierra de Gedea de Humboldt, donde estuvo en varias escuelas. La característica de él es que ayudaba a la población a redactar algunos oficios para el cabildo de ahí, hasta que se cambió a Salina Cruz, el puerto y ciudad de Salina Cruz. Al mismo tiempo que trabajaba, participaba en la delegación sindical y también fue brigadista. Él fue a Durango, a Zacatecas, a brigadear sobre la situación actual que está viviendo el magisterio. Ya sabemos que el magisterio lo quieren privatizar. Él fue a dar conciencia a los maestros de otros estados. Antes de que lo detuvieran, tuvimos vigilancia mucho tiempo cerca de la casa. Nosotros no nos dimos cuenta hasta que el día que lo detuvieron. Siempre habían carros ahí, siempre había alguien que estuviera vigilándonos, pero nosotros, como no tenemos nada que temer, seguimos nuestra labor diaria. Yo iba a trabajar, yo soy maestra también. El 10 de mayo lo levantó la policía, bueno, hasta ahora sabemos que es policía porque lo recogieron, lo jalonearon y lo metieron a un Nissan rojo sin placas, y atrás del Nissan había una camioneta blanca pick-up y una Suburban atrás, todas sin placas y sin logotipo ni nada. Él se dio cuenta y quiso correr, y ahí fue cuando le sacaron las armas y gritó él en zapoteco: me quieren secuestrar. Lo subieron en la camioneta y de ahí se lo llevaron. Yo estaba trabajando, era el 10 de mayo, ese día se festeja a las mamás. Estábamos en el festival cuando precisamente el maestro Francisco me habló y me dijo si sabía algo de él. Le dije, no, yo estoy trabajando. Me dijo, bueno, búsquelo y me informa si lo encuentra. Pues no lo localicé por ninguna parte. A las 3 de la tarde que llegué a mi casa, estaba el maestro Francisco, otros compañeros de la delegación, diciendo que lo habían detenido. No supimos de él, yo me enteré hasta la noche en el noticiero. No supimos a dónde se lo llevaron, no. Las personas que lo levantaron no traían uniforme, no se identificaron. Hasta los 2 días hablaron a la casa de mi suegra, diciendo que estaba en Hermosillo, Sonora, y que iba a recibir una llamada cada semana. Fue todo lo que supimos de él. Y todo nada más por luchar por una educación laica, gratuita, y también por defender los derechos de los maestros, la antigüedad, las pensiones, y todo lo que tenemos desde la revolución hasta aquí nos los quieren quitar, ya con contratos. Ese examen que hace es un examen engañoso porque es para quitarnos las plazas. Todos los años hemos hecho exámenes. Antes nos hacían examen en carrera magisterial. Según el gobierno dice que no queremos hacer examen, pero hemos hecho exámenes. Pero necesitamos también que nos actualicen, no unos cursos mal hechos que nosotros mismos no los damos. Nosotros mismos nos damos los cursos. Cuando vamos a tomar un curso según de actualización, preparan 2, 3 personas y ellos mismos nos actualizan. Esa no es actualización, ese es ganarse el pan de cada día como lo hemos hecho, pero sin saber las técnicas actuales ni nada. No es una reforma educativa, porque los programas cada vez van peor. Yo tengo 30 años trabajando y veo las generaciones que sacábamos antes y las generaciones que están saliendo ahora con la reforma. Menos conceptos, menos conocimientos, y sobre todo la historia de México está toda transgiversada y mutilada. Bueno, eso es todo, gracias.
Aciel Cibaja Mendoza es originario de la comunidad de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, de la región del Istmo de Tehuantepec. Es integrante de una familia de padres campesinos. Somos 7 hermanos en nuestra familia. Con el sudor de la frente, con el trabajo, nuestros padres hicieron el esfuerzo para enviarnos a una escuela. Tenemos 5 profesores, 2 médicos. Mi hermano fue secuestrado por este gobierno el día 13 de abril en la villa de Etla, por individuos no identificados, vestidos de civil. Durante 24 horas nosotros no supimos de nuestro hermano. Ahí está la prueba fuimos a la fiscalía de denuncia de personas desaparecidas al no tener respuestas de él, donde ellos certificaron, preguntaron a la Procuraduría Estatal de Justicia de Oaxaca si habían ejecutado alguna orden de aprehensión en contra de Asiel. Esa instancia certificó y la Procuraduría le dijo, no ejecutamos nada. Posteriormente lo buscan en plataforma de la Policía Federal Preventiva, definitivamente no aparece el nombre de Asiel Cibaja Mendoza. Fue hasta el mediodía, que fue por las redes sociales, que nos enteramos de que había sido detenido. Ese día vino Cue Monteagudo, jugó un papel de actuario judicial al informar de que había sido un operativo conjunto. Sin embargo, a esas horas, el gobierno de Gabino Cue Monteagudo no había informado a la ciudadanía. Entonces, si fue un operativo conjunto con la Policía Federal la detención de Asiel, ¿por qué esa fiscalía estatal a nosotros los familiares no nos dio información cuando andamos sufriendo en la madrugada de manera desesperada? Porque queremos decirle que mi hermano fue desaparecido el miércoles 13 de abril a las 2 de la tarde. No es posible que en este país sea mayor delito ser maestro que ser un delincuente, porque los verdaderos delincuentes de cuello blanco que se construyen casas blancas andan libres, los diputados, los senadores, el presidente Enrique Peña Nieto, que es ilegítimo para muchos mexicanos con toda su bola de reformas estructurales, que responsabilizamos a Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, Gabino Cue, Aurelio Nuño, Moisés Robles, por ser los actores materiales e intelectuales que se han dedicado actualmente a perseguir a los maestros de este país, porque es el deber del gobierno escuchar a la ciudadanía, escuchar a quienes exigen un diálogo, y la Coordinadora Nacional está exigiendo un diálogo. Es la obligación moral de todos los mexicanos hacer la denuncia de los efectos de estas reformas estructurales que dañan a la sociedad mexicana.
Que dañan, reformas que dañan a la sociedad mexicana. Esta tarde de viernes, marchas en apoyo a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Seguiremos con este tema. Están ahí los profesores en su manifestación y está una sociedad, alguna que se está sumando a esto. Faltaría, sin duda, decía el entrevistado, todos tenemos la obligación moral de tener una posición ante lo que está pasando. Nos escucharemos la próxima semana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.